noches. Sabes, una bendición particularmente especial para mí. Yo, vea, yo me siento muy rarísimo aquí arriba porque a mí me gusta estar cerquita de la gente. Entonces yo voy a ir a bajar, si no hay problema con eso. Ah, eso sería buenísimo, gracias. Le cuento por qué esta noche es tan especial. Por lo menos lo es para mí. Porque esta noche para mí es una primicia en Bogotá. Tengo 2 años orando por su nación. Y quiero decirle que adrede hacíamos escalas en el aeropuerto El Dorado solamente para decir pusimos nuestros pies en Colombia. Aunque íbamos para Londres o íbamos para Argentina o íbamos a otros lados, pero lo hacíamos porque sabíamos que Dios nos estaba inquietando y estaba abriendo el corazón de esta nación para poner nuestros pies sobre ella. El año pasado pudimos estar en Cartagena, hermosa ciudad, y quiero comentarle un poquito rapidito la historia, cómo yo llego hasta aquí, porque yo creo que usted se va a animar con esta historia tan interesante. Yo conozco aquí al rector Edgar Patiño en abril del año 2014 en Guatemala. No era ni en mi país ni en su país, pero lo cierto es que 2 naciones se encontraron ahí. Y compartimos habitación de hotel por un asunto de la Asociación de Escuelas Cristianas, ACSI. Y como que ya se la tenían entre manos, ¿no? Porque decían, vas a compartir con alguien que yo sé que se van a llevar muy bien. Yo creo que a Edgar igual le decían, te vamos a poner un roommate que ya vas a ver. Y no se equivocaron. La verdad es que Dios nos unió de una forma muy linda. Y pues ahí estuvimos en contacto. Y resulta que en una ocasión íbamos para Israel. Vea qué vuelta tan larga. Íbamos para Israel, pero decidimos venirnos por Bogotá para poner nuestros pies sobre esta tierra, para subir a Londres, para después bajar a Jerusalén, a Tel Aviv. Y estando allí en el salón, mientras esperábamos la conexión del vuelo, yo conectándome ahí con él, ¿dónde estás? No, mira, yo aquí en Chía, hermano, y no. Yo decía, mira, aunque sea me escapo del aeropuerto un momentito y nos tomamos algo, no sé, y bueno, no, que él estaba lejos, y en fin, no se pudo. Y entonces me quedé como con aquel pesar de, no me vi con mi amigo Edgar. Pero al tiempo somos convocados por el apóstol Ronnie Chávez a un encuentro muy lindo en Cartagena. Y habían como 2 o 3 colombianos jóvenes. Y yo, bueno, yo todavía entré así como de joven, pero así como de que me dieron un permisito, ¿no? Y entré. Y estando allí, de los 2 o 3 colombianos que habían, porque habían de distintas naciones, particularmente hay un chico que me llama la atención porque le veo una esencia muy profética a este muchacho. Y me acerco y le digo, ¿de qué parte de Colombia eres? De Bogotá. Y yo le pregunto, ¿por casualidad tú conoces de un colegio, un gimnasio campestre, se llama Bet Shalom? Sí, claro, me dice, mis padres son los fundadores. Que, ¿cómo? ¿Qué? Le digo, sí. ¿Tú conoces a Edgar Patiño? Ahorita mismo le llamamos. O sea, de los millones de millones de colombianos, hermano, lo que quiero decirle es que precisamente me fui yo a encontrar con Andrés Peña, de todos los colombianos que podían haber estado en esa reunión. Así que yo no puedo más que decirle que esta es una cita divina que Dios preparó, y para mí es particularmente especial estar esta noche aquí en Bogotá cumpliendo el sueño y el diseño del Padre. Habiendo dicho eso, vamos a entrar un poquito en materia y quiero aprovechar un poco la introducción que hizo aquí. Él es tan respetuoso y yo le digo que él es el apóstol. Tú sabes que eres un apóstol para esta nación, ¿verdad, hermano? Dios te llamó para defender verdades a nivel de la nación y eso es un apostolado. Quiero aprovechar esa temática porque en un breve parrafito quiero introducirle algo de principios que creo que van a darle herramientas de entendimiento y de autoridad para lo que su nación está viviendo en estos tiempos. Y tiene que ver con el discernimiento de lo legal y lo legítimo. Porque sabe, no todo lo legal es legítimo. Porque lo legal tiene que ver con algo que fue aprobado por la ley de los hombres. Pero si no ha sido aprobado por un principio divino, esa ley no tiene legitimidad. Y lo que hoy se está moviendo en su nación y en nuestras naciones tiene que ver con un movimiento legal y legítimo. Y lo que acontece cuando damos cabida a las ilegitimidades es que estamos permitiendo que los vacíos de autoridad que se van generando en la medida que los que tenemos que tomar los lugares de autoridad no los tomamos, entonces permiten que otros usurpen esos lugares, pero los usurpan de una forma ilegal también. Ilegal en el sentido de que no va de acuerdo al diseño que Dios tiene para una nación. Entonces, ¿qué sucede? Vea, el enemigo, el diablo, Satanás, como usted quiera llamarlo, él es un ilegal por excelencia. O sea, no hay nada que lo pueda legalizar. Ahora, el problema es que sí podemos darle cabida si generamos vacíos de autoridad y no la estamos tomando como deberíamos. Entonces él usurpa la autoridad. No es que le damos una legalidad, porque él es un ilegal, pero sí usurpa el lugar de autoridad. Entonces, cuando nuestras generaciones, gente que ama a Dios, gente que ha sido formada en los principios eternos de verdad, no están tomando los lugares que han sido preparados para ellos, otros lo van a tomar. Y entonces lo que vemos en nuestros congresos, parlamentos, senados, secretarías de gobierno, etcétera, y que muchas veces nos causan dolor, como bien decía Edgar esta noche, tiene que ver con el hecho de que, con muchísima más razón, nosotros tenemos delante de nosotros el desafío de preparar las generaciones que van a tomar esos lugares, no solamente de una manera legal, sino también de una forma legítima. Entonces, lo legal y lo legítimo no son lo mismo. Lo legal pudo haber sido probado por la ley de los hombres, pero lo legítimo está ligado a la justicia divina. Porque usted sabe que inclusive no todo lo legal es justo. No todo lo legal es justo. Jesús le decía algo tan interesante a la gente que le seguía. Y cuando les hablaba respecto al reino de los cielos, en una ocasión les dijo algo que a mí me dejó pensando. Y les dijo: si vuestro nivel de justicia no fuese mayor que el de los fariseos, de cierto te digo que no entrarás en el reino de los cielos. Y yo dije: Espíritu Santo, ¿qué estás diciendo en esta escritura? Y entonces entendí que lo que Jesús estaba diciendo es: los fariseos cumplían con la ley, pero no cumplían con la justicia divina. Y por eso Jesús les tiraba tan duro. Y les decía: ustedes son fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados. O sea, no los trataba con guantes, los trataba tal vez de box, pero no los trataba con delicadeza. Les daba muy duro, hermano. Porque si ustedes que diezman de todo, hasta del eneldo, o sea, del comino, o sea, lo más pequeño, se ponen a colar el mosquito, pues se tragan el camello. O sea, haciendo las cosas tan minuciosas, tan religiosamente correctas, pero lo que es obviamente recto delante de Dios, eso no lo están haciendo. Y ese es un problema. Y por eso lo que Jesús viene a decir es: miren, cumplir con la ley, ese es un nivel. Pero cumplir con la justicia divina es otro nivel. Y cumplir con la justicia divina solamente puede darse por gracia. Por eso es que Jesús les decía: miren, les fue dicho en la ley, no van a adulterar. Mas yo les digo que con solo que hayan pensado en la mujer del prójimo, es como que si ya adulteraron. Entonces yo le pregunto a usted: ¿qué será más fácil? ¿No adulterar físicamente con alguien, o no pensar siquiera en la posibilidad de? Creo que será mucho más fácil no cometer el acto físico que someter el pensamiento. Pero lo que Jesús está diciendo es: te estoy desafiando a que no solamente se trata de que no lo cometas físicamente, sino que aún tus pensamientos estén sometidos a la justicia de Dios. La ley les dijo: no matarán. Pero yo les digo que con solo que hablen mal de su hermano, es como que ya lo mataron. Entonces, si yo hago una encuesta aquí, digo: ¿cuántos de ustedes han matado a alguien? Lo más probable es que nadie ha matado a alguien aquí. Pero si nos preguntáramos: ¿y cuántos de ustedes o de nosotros hemos hablado mal de alguien alguna vez? entonces seríamos contados como asesinos, amados. Por eso, interesantemente, cuando la Escritura habla aún del ofrendar, dice: y si vas camino a dar tu ofrenda y sabes que algo tiene alguien contra ti, mejor ve, ponte a cuentas, y entonces después vas y das tu ofrenda. El tema es que si tú tienes un asunto no resuelto con tu hermano, y que muy probablemente tiene que ver con que se dijo algo que hirió al otro, es como que si lo hubieras matado. Entonces entendamos que justicia divina es una cosa y la legalidad de los hombres es otra. Jesús elevó el estándar. Es como en la equitación, cuando tienes esos caballos que saltan 80 centímetros, saltan 90, está bien, pero cuando tú ya estás hablando de un caballo que salta 1.30, tú estás hablando de un campeón. Y Jesús lo que hizo fue eso, como que dijo: ah, sí, no matar a nadie les es fácil, permítanme, se los voy a levantar un poquito, ahora tampoco hablen mal de la gente. Y ese levantamiento de un estándar tiene que ver con que yo debo depender de la gracia de Dios para que verdaderamente podamos caminar en ese nivel. Ahora, ¿por qué yo le comparto a usted estas cosas? Bueno, porque estamos hablando de una generación que necesita ser instruida, impartida, enseñada, ejercitada, formada y modelada, y cada una de esas cosas responde a algo diferente a la manera de Dios. El tema no es solamente que le enseñes. Sabes, yo tengo un conflicto cuando, y seguramente sucede aquí en las directrices de la Secretaría de Educación, cuando hablan de los programas de valores, porque muchas veces dicen: ustedes tienen que enseñar valores. Les digo: un momento, usted no enseña valores, usted los modela y usted los puede ejemplificar con un ejemplo de vida, pero usted no puede enseñar valores en un pizarrón y decir: tengo que ser honesto. Repita conmigo: tengo que ser. Usted no puede enseñar valores, usted los modela, y cuando la gente lo vea en usted, usted imparte e impregna en ellos un modelo que es sumamente diferente a pretender tomar principios divinos, porque esos son los valores, son los valores espirituales del reino de los cielos que siempre han estado. No podemos pretender que lo vamos a dar como una cátedra. Requiere de un involucramiento de testimonio donde yo puedo modelarlo para que entonces la gente pueda ver. Vea, Jesús lo dijo tan claramente respecto al Espíritu Santo mismo. Dijo: miren, el Espíritu Santo aquí en el mundo no puede recibir, porque número uno, no le ha visto, y número dos, no le conoce. Pero ustedes sí le conocen por cuanto ha estado entre ustedes. Se refería a él mismo, porque el Espíritu es el Señor. Entonces entendí que tenemos un grandísimo desafío, que la gente no va a poder conocer a Dios y a su Espíritu a menos que sea a través de nosotros. Y lo mismo, exactamente lo mismo, sucede con nuestros hijos. El modelaje del Espíritu de Dios vivificado en nuestras familias, ese modelaje para nuestros hijos, idealmente en el diseño de Dios, sucede a través de los padres. Y a veces delegamos ese rol, pero todo comienza en casa. Yo tengo la dicha, la bendición, que mi madre biológica es también mi madre espiritual y mi madre ministerial, y para ponerle todavía un poquito más al asunto, es también mi jefa. Y puedo decirle algo: es muchísimo más efectivo. Y ese es mi modelo para mis hijos. Yo entiendo que yo puedo ser y debo ser no solamente el padre biológico de ellos, sino también darlos a luz en el Espíritu y poder encaminarlos en lo que dice Proverbios: instruye al niño en su camino. ¿Pero qué camino? No es la historia bíblica bonita de Noé de los domingos. No, eso se refiere al diseño profético. Instruye al niño en el diseño profético, o sea, en aquello a lo cual yo le llamé. Y entonces no se va a apartar de esa misión, no se va a apartar de eso que yo le asigné desde la eternidad. Porque ese es un tema que no podemos dejar por fuera. En nuestros hijos hay un depósito de eternidad. Job decía: Dios puso eternidad en el corazón del hombre. ¿Qué quiere decir eso? El libro de los Efesios nos lo revela de una manera magistral. Cuando nos habla y nos dice que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de su gloria, para alabanza suya. Y yo digo: Señor, espérate un momento. ¿Y qué más me dices tú? Me dices que me bendijiste en lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, ya fui bendito. ¿Qué quiere decir eso? Que ya pasó. ¿Cuándo pasó? Que yo no me di cuenta. Ah, es que sucedió a nivel de tu espíritu, no a nivel de tu entendimiento. Entonces, cuando nosotros vamos captando, cuando se nos abre el panorama de la revelación de las verdades de Dios, nos vamos dando cuenta que no basta con solo comprender acá. Hay cosas que se dan a nivel del depósito de tu espíritu que trascienden tu capacidad cognitiva. Porque acaso no dice la misma palabra que sus pensamientos son superiores a los nuestros, y a veces sus caminos no son los nuestros, como que a veces no alcanzamos a comprender. Y por eso el apóstol Pablo decía: ay, si ustedes pudieran tan solo atisbar la dimensión de lo profundo, de lo ancho, de lo extraordinario que es este misterio. Porque es mucho más de lo que a veces alcanzamos a siquiera tener una idea. Esta tarde desafiaba a los jóvenes del colegio en Beth Shalom, y había una chica, Laura de 16 años, la recuerdo muy bien. Y le pregunté: ¿y qué edad tú tienes? Y ella viene y me dice: 16 años. Y digo: ¿y qué tú dirías si yo te digo que tú no tienes 16 años? Me queda viendo: pues que no, porque son 16. Le digo: bueno, tu estuche tiene 16 años, tu caparazón tiene 16 años, pero tu cuerpo no define quién tú eres. Tú eres en esencia espíritu. Y les introduje un principio que hoy quiero dejarles a usted, porque no es posible que sus hijos, imagínense, ya van más adelantados, pero esto es así. Los hijos van a llegar más allá donde los padres lleguen, y ese es nuestro gozo. Nuestro gozo es que nuestros hijos lleguen más allá, pero que nosotros podamos ser un buen fundamento para ellos, para que ellos se levanten sobre nuestras espaldas. Y les dije: miren, esto, ¿cómo le dicen en Colombia? ¿Esfero? ¿O esfero? En Honduras le decimos bolígrafo o pluma. Creo que en Guatemala le dicen lapicero. Bien, está este esfero. Y entonces el esfero está en mis manos. Yo tengo el esfero. Mientras yo lo tengo, hay una relación directa entre este esfero y yo. Pero si yo viniese y dijese: ok, mira, aquí Edgar, te paso este esfero, no te lo puedo dar, hermano, porque es de Harrods de London. Entonces, por favor, solo te lo presto un momentico. Entonces, mira, ahí tú tienes ahora ese esfero. No tengo un vínculo ya más, teóricamente hablando, entre el esfero y yo, porque simplemente era algo que yo tenía. Y así como lo tenía, lo pude perder un día, o se pudo desplazar y quedar en manos de otro, y ya no es mío. Sin embargo, si a diferencia de tener un esfero, yo fuese este esfero, y no me quiero minimizar a ello, pero simplemente para efectos de ejemplo, yo fuese el esfero puede estar sobre este asiento y no ha perdido su identidad, porque sigue siendo lo que es, porque ya no es que tengo un esfero, es que lo soy. Por eso, cuando hablamos de la imagen y la semejanza de Dios de Génesis 1:26, estamos hablando de un nivel, el nivel de la semejanza. Pero cuando hablamos del nivel de gestar, cuando hablamos del nivel de dar a luz y de engendrar, estamos hablando de otro nivel. Estamos hablando de lo que Jesús habló en Juan 3: lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Él no dijo espíritu tiene, dijo espíritu es. O sea que tenemos que comenzar por una identidad básica, y es el hecho de que soy espíritu. Pero tú dices: espérate un momento, hermano, ¿cómo que soy espíritu? Tóqueme, pues yo soy muy de carne y hueso. Ese es nada más el estuche, es la excusa de Dios para darte legalidad para moverte sobre la tierra. Esto más, Él necesita que tú tengas de este cuerpo para moverte sobre la tierra, porque Él ya no va a bajar a hacer las cosas en directo, porque Él ya nos soltó el poder para que las hagamos nosotros. De ahí la importancia de lo que hablábamos al principio de los vacíos de autoridad. Dios no va a bajar a hacer lo que tú y yo tenemos que hacer. No sé si en Colombia se usa ese mismo término legal, pero en Honduras y en Centroamérica usamos la figura del poder, el poder notarial o el poder donde un abogado viene y sí, lo redacta y dice: bueno, esta persona está facultada para hacer esto y esto y esto y esto en mi nombre, y es como que si yo mismo estoy. Pues Dios nos soltó un poder. Y amado mío, dígame, cuando usted suelta un poder para que un abogado le haga un trámite, para que, qué sé yo, usted lo hace porque usted ya no se quiere preocupar de eso. Usted quiere que aquel que es el apoderado se encargue de esas cosas. Y entonces muchas veces, como gente de Dios, hasta como padres de familia, venimos y como que volvemos a Dios, pero volvemos a Él para pedirle que Él haga las cosas que Él dijo que nosotros ya tenemos el poder para hacerlas. Y entonces Dios viene y dice: ¿acaso no te di el poder? Eso es como que tú le pagues al abogado para que te haga el trámite de la casa, y entonces después diga: no, pero mire, señor, señora, venga usted y hágalo. Pero si, ¿para qué te di el poder? O sea, hazlo tú. Entonces como que Dios está en las mismas con nosotros muchas veces. Señor, sánalo. No, espérate un momento, yo te di el poder para que sane, sánalo tú. Pero y si no se sana, ese no es problema tuyo. O sea, tú simplemente hazlo. ¿Sabe? Hay una gran diferencia, y sucede mucho, y nos pasa con nuestros hijos. Ah, papá, no me siento bien. ¿Qué es lo que usualmente decimos muy cristianamente? Voy a orar por ti, hijo. No, espérese un momento, él no ocupa o ella no ocupa que usted ore por ella. Ella o él ocupa que usted lo sane. ¿Me entiende la diferencia? El tema es que esto es de desafíos. Es un asunto de desafíos. Cuando nosotros vamos a modelar a nuestros hijos al Dios de los cielos, usted y yo nos sentimos desafiados por eso. Y no puedo más que acudir a su gracia y decir: pero yo sé, Señor, que tú soltaste el poder para que yo pueda hacer en tu nombre las cosas que tú hacías y aún mayores, porque fuiste al Padre y me diste el Espíritu del Hijo, el que clama Abba Padre, el Espíritu de adopción, donde ya no soy solamente una imagen y semejanza, sino que he sido engendrado por el Espíritu de la palabra, una simiente no corrupta. Y nos diste el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Yo soy tu hijo. No solo es que me parezco a ti, es que tengo tu semilla. Y entonces es tan distinto parecerse a Dios a ser como Dios en la tierra, o sea, un Dios en la tierra, sin ánimos de sonar a herejía. Lo que quiero decirte es que tú eres la esencia de Dios en la tierra, y lo que Él va a hacer en Colombia lo va a hacer porque tú, como hijo de Dios en la nación, te vas a levantar a tomar legal y legítimamente los lugares de autoridad que Dios diseñó para que tú y yo los tomemos. Porque si no los tomas tú, alguien más lo va a tomar. Un ilegítimo. Entonces, tremendo desafío tenemos, ¿no le parece? Entonces vea, vamos a tomar un poquito de esto. Vámonos un poquito a la historia. ¿Usted se recuerda de Luzbel? Sí, un ser espiritual creado. Bien, cuando Luzbel es sacado del cielo, se emite la primera parte de un juicio contra él. ¿Sí? Y en ese juicio que parcialmente ya se ejecuta en su contra, porque no tenía derecho a la apelación, o sea, simplemente fue porque Dios dijo y así es. Entonces él pierde la posición y pierde la legalidad. Las dos cosas son importantes. O sea, tú necesitas legalidad, pero también necesitas posición para poder desarrollar la asignación que legítimamente te fue dada. Hay gente que ya tiene la asignación, pero todavía no tiene la posición. Por ejemplo, esta mañana estaba frente a mí un chico, no sé si se llamaba Esteban, porque habían cuatro Estebans en ese grupo, incluyendo tu hijo, pero era otro Esteban. Y estaba ahí el chiquillo este frente a mí, y yo lo quedo viendo y el Espíritu Santo me da una visión. Yo lo veo en un edificio alto, en una oficina con ventanales que desde donde se miraba toda la ciudad de Bogotá. Y tenía un escritorio grande y todavía le dije, y te veo, los muebles son de cuero, tú estás de traje y te veo como un hombre importante en las finanzas. Y le pregunto, ¿qué quieres estudiar, por cierto? Economía. Me dice. Y le dije, el tiempo va a llegar donde tú vas a ser el próximo presidente del Banco de la República y vas a manejar las finanzas de esta nación. Todavía no es el tiempo. Tienes la asignación, pero todavía no tienes la posición. Entonces necesitamos discernir cuando Dios ha depositado desde la eternidad una asignación, pero que todavía no está lista la posición, pero que nuestro desafío es preparar a esta generación para que cuando la posición llegue, ellos estén listos. En el próximo mes de septiembre, en casa vamos a comenzar la ESEMUNA, la Escuela de Emprendedores del Ministerio Nuevo Amanecer, complemento a la ESEC, la Escuela de Capacitación para Empresa y Gobierno. ¿Qué es lo que se busca? Preparar a la nueva generación para que sepan de política, geopolítica, constitución de la república, para que sepan de la diferencia entre el humanismo y la misericordia genuina de Dios, porque parece que es lo mismo y no es lo mismo, para que sepan discernir lo que son los principios del reino y lo que es nada más la moral humana, para que puedan discernir y diferenciar cómo se mueve la economía de acuerdo al reino de Dios y cómo se mueve la economía según los parámetros del hombre. Porque el tema es que no podemos esperar que lleguen a los lugares de gobierno gente que ama mucho a Dios pero no está preparada, que aún genuinamente pudiendo tener la asignación no fueron capacitados integralmente para que el día que llegase la posición la pudiesen ejercer con todo el dominio y la autoridad que les era necesario hacerla. Piense usted en Moisés. ¿Dónde se crió ese tipo? En el palacio de Faraón. Y dice, uy, pero si Faraón es tipo del mundo, las tres divinas personas, diría usted. ¿Ah? Pero no, el tema es que Faraón disponía de lo mejor que había y Moisés tuvo a su disposición todos los doctores, todos los maestros, los ayos, los mentores, y creció y fue criado como un príncipe, no sin antes haber sido destetado de parte de su madre, una hebrea, que le impartió los principios divinos de espíritu a espíritu. Moisés, Moshe, y amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, Moshe. No te olvides, de las aguas fuiste sacado, Moisés, para ser un libertador de ese pueblo. Le profetizaba a esa mujer, porque él sabía, ella sabía el diseño que había, la asignación divina que había sobre Moisés. Porque tan lindo fue el asunto que usted conoce la historia, y a él lo sacan de las aguas para buscar quién se lo cuidaba, y muy estratégicamente estaba la hermana ahí para decir, yo conozco a una que te lo puede criar. Pero claro, es la misma madre. ¿Por qué? Porque en esos primeros años esencia iba siendo impartida a Moshe, para que cuando él llegara al palacio, el palacio no lo fuera a corromper. Que el palacio le diera lo que ocupaba en el equipamiento para su asignación, pero que cuando el día llegase para ejecutar en la posición, él lo hiciera desde el punto de vista de un hijo de Abraham. Que no perdiera su esencia, que no perdiera su genética. Y con esto quiero decirte, es lindo el proyecto de universidades cristianas, está bien, trabajemos en ello, pero no le tengamos miedo a las otras. Impartamos sobre nuestros hijos. Aprovechemos este tiempo para que, así como en Moisés, toda la impartición, todos los principios, todos los valores, todo el modelaje, toda la impartición al Espíritu estuviese tan claro en ellos, que cuando fuere viejo no se apartará del destino profético. Porque, amado mío, ¿acaso no pesará un título en políticas internacionales de Harvard? ¿O una maestría de Georgetown? ¿O de Brown? ¿O de Stanford? No lo satanicemos. El tema es que nuestros hijos tienen que estar listos para que el día que estén allí no pierdan su genética y ellos sean luz. Porque el tema es que la luz en medio de la luz no se nota, pero la luz en medio de las tinieblas alumbra. Entonces el problema ha sido que la iglesia se ha querido esconder. Alumbrémonos todos aquí cerquita, qué lindo, pura luz. Sí, hermano, pero donde está la tiniebla, ahí ocupan la luz. Y entonces, ¿quién va a salir a alumbrar? Uno de los chicos del colegio me dice, tengo lucha con lo que quiero estudiar. Y yo dije, este debe ser artista. Y le dije, ¿y qué es lo que te gusta? La música. Y dije, ahí está. Y entonces lo animé con un testimonio muy poderoso de algo que nos sucedió a nosotros. Uno de nuestros chicos, Manu Martínez, egresó ahora unos 4 años atrás de nuestro colegio. Y él siempre dijo que lo suyo era la música. Un virtuoso, toca todos los instrumentos, autodidacta. Fue, si mal no recuerdo, el único estudiante en la Universidad Tecnológica Centroamericana, que en nuestro país es de las universidades privadas más prestigiadas, el único a quien se le dio beca sin haber sido egresado de una Escuela Nacional de Música. Porque era tan bueno el tipo que dijeron, necesitamos tenerlo aquí. Y el problema era que sí, le tocaba que tocar esto y tocar aquello, y unas folclóricas y unas no sé qué, y que donde tenía que ir con la sinfónica o que con la orquesta de la universidad, pues tenía que ir, y no necesariamente estaba tocando un corito. Y qué barbaridad, Dios mío, qué problema. El tema es, amado mío, ¿y quién va a pastorear a este chico? ¿Quién va a mentorearlo de tal manera que en medio de eso él pueda brillar? Que en medio de eso su corazón no se desvanezca, no se deslumbre. Hace como un año atrás, en nuestra nación se comenzó toda una temática de un concurso musical que el Estado estaba apoyando con mucha plata. Y él formó una banda que se llama 914, porque resulta que a las 9 y 14 de la noche le vino la revelación de que tenía que formar ese grupo. Bueno, muchacho como todo artista, un poco excéntrico. Y entonces conforma 914 con puros chicos cristianos. Pero lo interesante es que el 80% de lo que tocaban no era cristiano. Pero todos allí eran músicos de iglesias, esto y lo otro. Pero eran muchachos, al fin y al cabo, que se movían en las aulas universitarias, que caminaban en el mundo. Y claro, de vez en cuando sí tocaron algunos cantos que traían gloria a Dios, y qué lindo. Pero el tema es que en una de sus presentaciones hicieron un arreglo magistral del Bananero, una de nuestras canciones folclóricas, de esas que te hacen vibrar, sobre todo si eres de la costa. Bananero, oh, bananero soy, ya me alejo, oh, pronto ya me voy, con mi cargamento pregonando voy, el oro verde porque yo soy bananero. Y han hecho un arreglo, pero mira, hermoso. Televisión Nacional, primer lugar, primer lugar. 9-14, primer lugar. 9-14, perfecto. 9-14, le salían los problemas técnicos de vez en cuando. Un chillido, no era algo de ellos, de su ejecución, sino del equipo. Y esto es para que Dios le está pinchando el globo, solo para que no se le suba mucho. Pero para hacerle la historia más corta, ganan el primer lugar a nivel nacional, 9-14. 5 millones de lempiras. Déjeme explicarle un poquito la diferencia. Aquí está 2.950 pesos el dólar. En Honduras está 23. O sea, era mucha plata. Estamos hablando de más de 200 mil dólares. A un grupo de muchachos, muchachitos de 21, 23 años. Pero el tema es que de esos 200 y tantos miles de dólares, el 80-90% era para un fin benéfico, para la ciudad que representaba. Y déjeme decirle, Manu era el único limeño, la ciudad donde yo soy. Todos los demás eran de San Pedro Sula, que está a 15 kilómetros, y una ciudad muchísimo más grande. Pero el premio fue para la Lima, para poder hacer una concha acústica, un anfiteatro en nuestro parque, y para poder remodelar una de las escuelas públicas más grandes de la ciudad. Ahora, yo le pregunto, ¿y si nosotros hubiésemos satanizado a Manu? Y debo confesar, en parte quizás lo hicimos. Lo tuvimos que bajar de la alabanza porque estaba cantando estas cosas y a la vez aquí, y su agenda se volvió tan importante que él pasaba por todo el país, por todos lados. Pero digo, ¿quiénes son los ayos, mentores, pero sobre todo los padres en el espíritu, que van a entender que estos muchachos tienen una estrategia diferente para alcanzar el mundo? ¿Cómo entender que este joven, a sus apenas 21 años, compuso la banda sonora, el soundtrack de 3 películas en mi país, completicas? Él las hizo, es un genio de la música. Y en su habitación, en su casa, hizo un estudio, y allí se desvelaba noche tras noche. Lo que ustedes llaman Let's Praise the Lord, ¿sí? Nosotros tenemos Talents for the Lord desde hace como 10 años, y él compuso como en 4 de ellos toda la banda sonora de 45 minutos más o menos, toda una hilación artística, quiero decirle, amado mío, de una calidad de Disney Productions, así de bueno. Entonces, después de hacer la banda sonora de estas 3 películas, los productores de estas películas dijeron, ¿qué podemos hacer por ti? Y él dijo, yo quiero filmar un video de una canción que compuse, de muchas, porque el tipo es un virtuoso de la composición, y se llama When the Tinegeira, que en garífuna, una lengua propia africana de las costas de nuestro país, significa mi tierra es bella. Y logró conseguir 40 músicos de renombre de nuestro país, y con una producción profesional de cine, armaron un hermoso, hermoso video. Yo le digo algo, mi hija tiene un discernimiento, chiquitica de 5 años, tiene un discernimiento así bien, 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 bien agudo. Pero a ella le gusta When the Tinegeira. Oh, 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 mi país es bello, When the Tinegeira. Oh, 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 When the Tinegeira, Honduras. Y tiene una participación de la gente criolla y los, ¿verdad?, la gente de costa, y unas imágenes impresionantes de Honduras. Y la gente del CONATUR, del Comité Nacional de Turismo de Honduras, ha tomado estos temas y dicen, necesitamos hacer de esta música algo nacional. Y entonces Manu, un chico de 21 años, egresado hace 4 años de nuestro colegio, ahora es una eminencia artística en el país. La Cámara Juniors le dio, de entre los 11 personajes más destacados, un premio a él. La juventud, o sea, de los jóvenes más destacados a nivel cultural, él apareció allí. Entonces yo digo, ¿qué va a pasar si nosotros como padres cristianos venimos y frenamos todo ese ímpetu? ¿Qué va a pasar si no sabemos cómo canalizar las asignaciones de Dios y hacerle entender a estos chicos, tú puedes servir a Dios a través de eso? No es el culto del domingo, pero la nación necesita algo así. O sea, ¿qué va a pasar cuando nuestros chicos se levanten con producciones cinematográficas de diseño gráfico, musicales, artísticas, que lleguen a los niveles del Teatro Nacional, de las emisoras seculares, que déjeme decirle, para Dios, eso es secular y no secular, esa fue una línea que trazó el hombre, no Dios. ¿Qué va a pasar? O sea, realmente vamos a, digo vamos porque yo soy tan colombiano como el tinto o como la arepa. O sea, vamos a revolucionar Colombia de esa forma. ¿Qué va a pasar cuando nuestros chicos que tienen la asignación, pero que todavía no tienen la posición de convertirse en los próximos magistrados, senadores, vengan y digan: estas leyes no agradan a Dios y las vamos a revertir? Las vamos a revertir. El tema es que estamos como en un tiempo de relevo y alguien tiene que tomar la estafeta. Hace 5 años, creo que venía a Costa Rica o a Colombia, no sé, pero estaba en el vuelo y tomé una revista y leo un artículo muy interesante sobre los ninis. ¿Han oído hablar de los ninis? Ni trabajan ni estudian. 70 millones en Latinoamérica, o sea, como toda la población del istmo centroamericano desde Belice hasta Panamá. Ni trabajan ni estudian. Yo me quedé meditando ahí en ese vuelo y el Señor amado, y esa es la gente que en 15, 20 años nos va a gobernar. Porque le tengo noticias. Estamos viviendo días donde el ejecutivo no tiene que tener 60 años para ser don Rogelio Valladares, el presidente del banco tal. No, los están buscando desde jóvenes. Y la tendencia, porque hay que saber de esas cosas, la tendencia en el mundo empresarial es que los CEOs de más de 45, 50 años se sienten inseguros, al menos que no tengan un millennial ahí cerca que le diga: hey, ¿cómo hacemos esto? Porque ellos son, esos chiquillos son los que entienden cómo se mueve el mundo. Este es el tiempo donde América Latina se encuentra en un superávit laboral favorable. O sea, la cantidad de gente que está en edad productiva en los próximos 15 a 20 años será la mayor que jamás ha vivido América Latina en la historia. La edad promedio en América Latina anda entre los 23 y 27 años. O sea, esa es la fuerza que mueve nuestras naciones. Y ese es el tipo de gente que los de 50 y 60 buscan para decirle: ¿y cómo podemos lanzar una campaña cibernética para esto? Porque de repente, y el email más o menos saben cómo funciona y alguna que otra cosita, pero de repente ya cuando se trata de entrarle al mundo cibernético, ya como que dicen: hay que buscar un chico que nos diga cómo se hace esto. Estamos en esos tiempos. Ya llegaron, ya están aquí y no se van a ir. Entonces, ¿cómo vamos a ganarle la partida a los tiempos que ya estamos viviendo? Creo que si un desafío nos queda hoy, nada más como un telonero, como un parteaguas esta noche, es decir: Señor amado, tenemos un desafío delante de nosotros. Tenemos una generación que necesita tomar las posiciones que muy pronto tendrán que tomar porque ya tienen la asignación. Y para eso necesitamos estar tan claros en qué es lo que les vamos a impartir a su espíritu. Qué es lo que va a quedar en el depósito eterno que hay en ellos. Y volviendo a Laura de 16 años, le decía hoy en el colegio: ¿y si yo te digo que tú no tienes 16? Y él me decía: ¿cómo así? Le dije: mira, si Dios ya te bendijo en lugares celestiales, número uno quiere decir que ya estuviste en el cielo. Hello. Número dos, si ya te predestinó desde antes que el mundo fuera, quiere decir que Dios ya te tenía en mente antes de que el mundo fuera. Tú ya eras. ¿Y acaso tú crees que el mundo empezó hace 16 años? No, ok. Entonces, lo que quiere decir es que tú y yo tenemos que comenzar a vernos de otra forma, porque hay eternidad en nosotros. Y el tema de que haya eternidad en nosotros aplica tanto a un bebecito de meses, como a un chico de 15, 16, como a nosotros mismos, adultos que estamos esta noche en este lugar. A nuestros 50, 40, 60 años, hay eternidad en nosotros, hermano. El tema es que hay un tiempo en la tierra y hay otro tiempo fuera de la tierra. Y mientras tengamos el tiempo aquí, tenemos que saber qué es lo que vamos a impartir a la generación que viene, porque el depósito de ellos aguanta con todo. Hay un dicho en mi país que dice: el papel aguanta con todo, usted póngale. ¿Sí? Yo creo que aquí se usa también. Entonces, el espíritu aguanta con todo. Es un depósito de eternidad. El tema es con qué lo vamos a llenar. Porque usted en el papel puede poner cosas horribles como puede poner cosas bellas. Y entonces, ¿qué vamos a impregnar en el espíritu? En ese espíritu que tiene eternidad, de la generación que en pocos años va a tomar los lugares que debe de tomar. Y para eso es importante entender el ejemplo del esfero. Usted no es que tiene un espíritu, usted es un ser espiritual. Y cuando usted y yo entendemos eso, nuestra óptica de vida trasciende a otro nivel. Comenzamos a ver las cosas desde la perspectiva de la eternidad de Dios. Y entonces comenzamos a entender que Él se mueve en esa eternidad. Es como que si usted tomara un hilo, y este hilo es el tiempo, y usted y yo puede que seamos un punto en el tiempo, en la tierra, pero su espíritu ha estado desde la eternidad. Padres pasan a los hijos sus mismas características, ¿cierto? Como lo es en el modelo natural, lo es en el modelo espiritual. Al perrito no le cuesta mover la cola y ladrar, porque esa es su naturaleza. Y al pájaro no le cuesta volar, porque ese es su diseño, es su naturaleza. A usted y a mí no nos debería de costar ser natural, espiritualmente naturales, porque esa es nuestra naturaleza. Entonces el tema es que ser espirituales no es una cosa religiosa, amado mío, es un asunto de naturaleza. Yo me he inventado un dicho, digo yo que me lo inventé yo, y si no, que Dios me perdone, si no me inventé yo, pero por lo menos Él me lo reveló. Y es que tenemos que ser más naturalmente espirituales y más espiritualmente naturales. ¿Me va siguiendo? Por allá alguien se está riendo y que sí lo captó. O sea, el tema de ser espirituales, amado mío, no es un asunto externo, es un asunto de naturaleza, de esencia. O sea, yo soy espiritual no porque camino así y no quiebro un plato, decimos en mi país, ¿sí? Nada que ver. Es un asunto de naturaleza. Es tu identidad, es quien tú eres. Yo soy un ser espiritual porque mi Padre es espíritu, y lo que Él engendra y da luz, Él engendra y da luz en esa misma naturaleza espiritual. Y Juan 3: si yo nací de nuevo del agua y del espíritu, entonces soy un ser espiritual con un estuche que simple y sencillamente, por la legalidad que requiero para moverme aquí en esta tierra ahorita, lo necesito. Pero el cuerpo no define quién soy. Te podrán limitar hasta cierto punto en tu movilización en la tierra, al menos si te mueves en el cuerpo. Porque decía el apóstol: no sé si dentro del cuerpo o fuera del cuerpo. O sea, el enemigo no es omnipresente, pero Dios sí. Y Él está en usted, y usted está en Él. Así que yo le tengo noticias: en el espíritu usted puede estar también en todo lugar. ¿Y cómo no le ganaríamos la partida al enemigo si estuviéramos en todo lugar? Escuchando, ¿qué están diciendo en el Senado? No como el Gitter, que le tocó hora y media esperar para que lo dejaran entrar, sino porque en el espíritu entramos al lugar. Escuchamos la trama del enemigo. O no sé, acuerda usted de las historias bíblicas donde dicen: no, este nos está traicionando porque ha de ser que escucha qué es lo que está pasando. Es que ustedes no saben, es que Dios está con ellos. Hay un espíritu profético allí y el profeta se las sabe todas. No hay movimiento que vamos a hacer que Dios ya le dijo que lo vamos a hacer. Necesitamos movernos a ese nivel, amados. Yo los desafío esta noche para de una vez por todas absorber y comprender que el Dios de la Escritura es verdadero y que esa dimensión sobrenatural todavía Él quiere que la experimentemos. Y tal vez fuimos muy light. Tal vez no nos desafiamos lo suficiente para decir, hey, este no es el nivel donde Dios quiere que vivamos todavía. Hay más, mucho más. Le decía a los maestros esta tarde, ¿y cómo desafías tú a los jóvenes, a los chicos en tu aula de clase? O para ustedes como padres de familia. Les contaba la historia de una mujer, una madre, que llega a mi oficina muy atribulada. Me dice, ingeniero, tengo problemas para pagar el colegio. Ok. No sé qué voy a hacer. Bien. Y quizás la mujer estaba esperando a que yo le dijera, no se preocupe, le vamos a hacer un plan de pago, usted lo va a hacer en cuotas, va a salir así, así, así. Pero no. Espíritu Dios me dice, dile algo. Y se lo dije lo siguiente. Le dije, doña Marlene, sí. Carlos, su hermano. Me dice, ¿usted conoce a Carlos? No, yo no conozco a Carlos. El Espíritu Santo conoce a Carlos. El ingeniero. Sí, es ingeniero. Sí, él. Él va a recibir una llamada dentro de 3 días. Y a estas alturas la mujer estaba temblando, ¿no? Él va a recibir una llamada en 3 días de una fábrica. Le van a ofrecer un empleo. Y él le va a decir a usted que le va a ayudar con la colegiatura de su hijo. Ok, me dice. Y se fue así medio entre payula, decimos en país. Blanca, pálida, pálida, sin saber qué pensar. Y a los 3 días suena el teléfono. Y me dice, mi secretaria, es para usted. Es doña Marlene. Ah, ya contesto. Doña Marlene, ¿qué tal? Y dieron, dígame. Carlos, sí, ¿qué pasó con Carlos? Lo llamaron, sí, le digo. ¿De dónde? De una fábrica, así es. ¿Y qué pasó? Le dieron el trabajo, claro. ¿Y qué más? Me va a ayudar, así es. Pero la historia no termina allí, eso fue hace como 7 años. Hace menos de un año nos encontramos en un supermercado. Doña Marlene, que ya su hijo ya ni estaba en el colegio, años atrás. Pues ese supermercado, les comentaba hoy en la tarde en el colegio, y les decía, miren, no me gusta ir mucho a ese supermercado porque uno demora mucho ahí en la fila para llegar a la caja que le cobren, ¿no? Entonces yo estaba allí con 2, 3 cositas y que doña Marlene está allí enfrente. Me dice, venga, venga. Pues yo voy. Le quiero presentar a alguien. Él es Carlos. Y yo nunca había conocido al famoso Carlos. Pero le tomo la mano a Carlos y lo quedo viendo así con una mirada penetrante. Le digo, Carlos, me dice, sí. ¿Tú sabes lo que pasó hace unos años con tu hermana? Me dice, sí. ¿Tú sabes lo que eso significa? No. Lo que eso significa es que no solamente fue algo extraordinario para tu hermana, sino que también es extraordinario para ti. Porque lo que Dios te está diciendo es que Él te conoce por nombre y sabe quién tú eres. Y el tipo se quedó helado. Yo pasé, pagué mis cositas y me fui. Porque hasta para hacer evangelismo a veces somos demasiado cuadrados. Y estas son las cosas que necesitamos transmitirle a nuestra generación. Es más, ya lo necesitan. Más que eso, ya lo saben. Ya están cansados. El tratadito Cristo te ama no funciona ya, hermano. Necesitan otra cosa. Una dosis más fuerte. Yo sé que aquí hay un programa que se llama Sobredosis, ¿verdad? Le cuento otra más. Una más. Estoy en un vuelo de Managua, Nicaragua, San Salvador. Un vuelo cortico de media hora. Pues ya voy ahí yo sentado. Va una chica a la par mía. Me dice el Espíritu Santo, la chica, yo, ¿sí? Pregúntale por su niñez. Yo, Señor, así por dentro, ¿no? Pero si ella va con su laptop, está ocupada. ¿Quién le pregunto? Sí, Señor, está bien. Usted sabe, Dios le mete a uno en cada locura. Pues ya la volteo a ver, le digo, discúlpeme, ¿sí? ¿Va para El Salvador? Usted sabe, uno sale con cada cosa, ¿no? O sea, obviamente el avión iba para El Salvador. Y entonces, sí, sí. Yo, bueno, digo, es su destino final, ¿no? Sí, sí. Y el Espíritu Santo así como que eso no fue lo que te dije. Sí, sí, también, también. Yo, discúlpeme, mire, el Espíritu Santo me dice que le haga una pregunta. Usted me va a disculpar, pero yo tengo que hacer caso. Y es como, ¿sí? Y dije, una, dos. O esa muchacha me dice, ¿usted qué le importa? O me va a empezar a hablar. Digo, fíjese que el Espíritu Santo me dijo que le preguntara por su niñez. Ah, sí, claro. Y me empieza a revelar todo el rollo. Sí, que de niña, ta, 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 ta. Y en lo que va hablando, me dice el Espíritu Santo, pregúntale por sus padres. Sí, y sus papás. Ah, mi mamá tan linda. Le dice, no, el problema es el papá. ¿Qué? Y su papá, pum, y le cambia el semblante. No, mi papá, pues no estaba, era más lejano. Dice, ella tiene temores, me dice. ¿Usted tiene temores por casualidad? Ay, sí, mire, la otra semana yo voy a aterrizar en Tegucigalpa y ahí se cayó un avión hace un mes atrás. Sí, había un avión de Taca que se había estrellado en nuestro aeropuerto de la capital. Pero bueno, entonces le digo, recuerde que solo tengo 25 minutos, 20, 10 ya, ya vamos ya, ya van a anunciar el descenso. Le digo, pero ¿sabe qué? Usted no tiene por qué temer. Me dice, ¿y por qué? Porque yo voy en este avión. ¿En serio? ¿Y eso qué tiene que ver? Mire, Dios no ha terminado conmigo. Tiene demasiadas cosas que hacer. Y este avión va a aterrizar. Ay, pero qué bueno, me dice. Entonces hay que tener a alguien como usted en todos los vuelos para que todos aterricen. Pero entonces le digo, no, ¿sabes qué? Lo que tú necesitas es saber qué es lo que Dios todavía quiere hacer contigo, para que la próxima vez que tú te subas un avión, tú sepas, este avión va a aterrizar porque Dios no ha terminado conmigo. Aterrizamos, le dije chao, mucho gusto y me fui. Ahora, ¿acaso le dije yo, deme sus manos, vamos a hacer la oración de fe? No, amado mío, la palabra ya se le había entregado, la buena noticia ya se le dio. El tema es que a veces nos parece que si no la ponemos a orar y decir, perdóname Señor Jesús, perdóname Señor, inscribe mi nombre en el libro, inscribe mi nombre, creemos que no evangelizamos, porque estamos demasiado acostumbrados al formato. Y como que este tiempo es un tiempo de desafíos donde Dios nos está diciendo, hey, wake up, despierten. Esta generación necesita otra cosa. El tratadito de Cristo te ama ya no funciona. Hace como 11 años atrás estaba en San Diego, caminando allí por un parque, luego una administración, nos fuimos a relajar y me entró una ira santa. Veo una tipa ahí leyendo el tarot y las manos y toda la cosa. Y yo dije, Satanás asqueroso, ¿cómo es posible? Y me dice Espíritu Santo, bueno, ¿y por qué no lo haces tú? O sea, simplemente estás dejando los vacíos de autoridad. O sea, ¿por qué no levantas una carpa, una campaña que diga, venga y conozca su futuro? Y le profetizas a la gente y le hablas del diseño de Dios de la eternidad que hay en ellos. Amado mío, es que a veces nos dormimos. Hay tanto que hacer y tanto que dar. El tema es que tenemos que saber quiénes somos en Él. Así que esta noche yo solo te dejo con esa esencia. Movámonos no solamente con legalidad, sino también con legitimidad. Entendamos que somos seres espirituales. No nos limitemos a creer o pensar que tenemos nada más un espíritu. Porque recuerda que el espíritu entonces es como que lo deja y lo vuelve a tomar, lo deja y lo vuelve a tomar. Pero si usted es, esa esencia va con usted porque es lo que usted es. Entendamos que esta generación necesita un equipamiento para que puedan ejercer su asignación. Y que como padres somos los primeros, los llamados a poder modelar e impartir de esas cosas que no se pueden enseñar en un pizarrón. Porque simple y sencillamente no entran por acá, entran por el Espíritu. Y aún entender que el tema de la impartición no tiene tanto que ver ni siquiera con el tema, sino con la esencia. Yo le podría hablar a usted de piedras esta noche y usted saldría bendecido de aquí. Porque no es el tema, es la esencia. Por eso cuando María saluda a Elizabeth, Juan salta dentro de Elizabeth. Y María solo dijo, Shalom, pase a ti. Oye, ¿y acaso Juan de 6 meses en el vientre entendía eso? Si todavía no sabía hablar. Entonces, ¿qué es lo que puede discernir Juanito el Bautista allá adentro? En su espíritu, que es eterno, él entendió: este saludo viene porque la palabra espíritu y la palabra viento vienen de la misma raíz. Este saludo viene de un espíritu, porque cuando tú hablas, espíritu sale de ti. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Este saludo, este espíritu viene de aquel a quien yo he sido llamado para abrirle el camino. Y respondió al espíritu de esa voz. Por eso te digo, hoy yo te puedo hablar de cualquier cosa, amado, pero el tema no es la temática, es el depósito del Espíritu. Por eso hay 20,000 temas de los cuales podríamos hablar, pero el tema es el depósito. O sea, puede ser interesante la temática, pero es que trasciende a eso, es el depósito, el Espíritu. De eso se trata. Por eso a los docentes del colegio les decía hoy: no importa que tú enseñes matemáticas o música o educación física, es el depósito de tu espíritu. Y lo mismo es con nosotros, con los hijos en casa. Es espíritu a espíritu. No tengamos temor de desafiar a nuestros hijos. A mi chiquita Ima de 3 años, apenas empezaba a hablar, le digo: venga conmigo, va a profetizar. Y en inglés: in the name of Jesus, in the name of Jesus, I prophesy, I declare, decía yo. Te declaro, profetizo. Movía banderas, intercedía sobre las naciones, ponía las banderas de las naciones y esas se tiraba sobre las banderas. Y hacía intercesiones por España, por Estados Unidos. Y era guiada por el Espíritu qué bandera iba a tomar. Cuando en el ministerio el mover era la intercesión por Japón, por ejemplo, ella no sabía, pero ella iba a tomar la bandera de Japón. Había una misión a Estados Unidos próximamente, habían 20 banderas y ella iba y tomaba la de Estados Unidos. Como quien dice, por esta es la que hay que interceder. O sea, ese nivel necesita nuestra generación, entendida en el Espíritu. Traíamos invitados especiales, tuvimos un tiempo a un hombre muy importante de Honduras que fue cónsul en Brasil y llegó a visitarnos un tiempo porque era familiar de otro hombre también importante que se congrega con nosotros. Entonces llamé a los chicos de 10 años, 11 años. Ellos no sabían quién él era. Y le dije: don Roberto, nos hace el favor, si puede pasar aquí al frente. Y él pasa. Y ahí están las cámaras y todo, y los chiquitos ahí. Y vamos, los de 10, 9, 10, 11 años, por favor, vengan. Rodeen a este hombre. Vamos a empezar a orar. Lo que usted reciba en el Espíritu, usted lo va a soltar. Me llama, yo voy a ir donde usted. Usted me dice qué recibió. Yo voy a pesar la palabra profética que hay en usted, la visión que usted vio. Y si hay convicción en mi espíritu que vino de Dios, usted la va a compartir. Muy bien. Pasó el hombre y empiezan los chiquitos: a ver, díganme. Ya me decían: cuéntelo. Tuve una visión, le decían don Roberto. Usted entraba a un salón, se sentaba a la mesa y la gente que estaba en la mesa estaba muy bien vestida, eran de traje y tenían como documentos y a usted le entregaban algo importante. Chicos de 10 años, ¿qué van a saber que este hombre era un cónsul? Vi otra cosa, dice otro niño. Yo miraba que usted como que le regresaban algo. Tiene que ver como con algo importante en la política. Y no sabían que este hombre era un cónsul. Ese hombre terminó llorando porque la niñez le estaba profetizando los diseños de Dios. Pero entonces, ¿qué pasa? Necesitamos creer que hay eternidad en el depósito de nuestros niños, de nuestros hijos, para no verlos como los chiquillos que hay que ver cómo los entretenemos, no, sino que esta es la generación que ya tenemos que estarle impartiendo para que cuando venga el tiempo de los posicionamientos, la asignación que ya está en ellos, ellos lo puedan desarrollar como es debido. Y para eso tenemos que votar una cantidad de religión, hermano mío, porque lo vamos a tener que entrenar en política, los vamos a tener que entrenar en derecho constitucional, los vamos a tener que entrenar en la justicia divina, los vamos a tener que entrenar en lenguas, en idiomas, los vamos a tener que entrenar en las artes, los vamos a tener que entrenar en los medios, los vamos a tener que entrenar para que sepan cómo hablar en público. No le estoy hablando de oratoria griega, le estoy hablando del denuedo del espíritu para poder hablar ante gobernadores, ante líderes, ante potestades y naciones, y decir: así es como dice realmente el Señor, en otro idioma, de otra forma, menos religiosa que la nuestra. De repente no van a estar en el Senado a decir: así dice el Señor, no, pero van a decir con autoridad: el modelo de Dios para la República de Colombia es este, este y este y este, y es una verdad que es divina y está amparada en el derecho constitucional, está amparado en los derechos internacionales según el convenio tal y tal, y como dijo en Ginebra en el año tal, y en la cumbre de los países tales y tales del año tal. Y van a hablar con una seguridad que la gente va a quedar y van a decir: este tiene que estar diciendo la verdad. Es así. Amado mío, le confieso algo. Yo estaba cansadísimo hace una hora y media, pero hablarle a usted me reanimó. Gloria a Jesús. Pero yo sé que usted también tiene camino, que esta ciudad es grande. Me recuerda mucho Ciudad de México, por la altura. Hablar aquí cuesta más, porque ocupas más oxígeno. Y me lleva aquí el apóstol Edgar al baño y dice: vamos al del cuarto piso. Y yo así como: no, hermano, aquí el del primero está bien. Pero no, él insistió y fuimos al cuarto piso. Y cuando llegamos me dice: ¿sabes qué, hermano? Que no tengo las llaves. Ay, Dios mío. Pero ha sido hermoso compartir con ustedes esta noche. Percibo en mi espíritu que han succionado esa palabra, que la han tomado para ustedes, que la van a poner por obra, que van desafiados de una forma muy linda, y eso es bueno. Y lo lindo es que esto apenas empieza. Así que descanse, tome fuerzas, que yo también lo voy a hacer, para que estemos de pie aquí nuevamente mañana y pasado y el sábado en la mañana. Y en la tarde, bien me dijo Edgar: descansa, me dijo, hermanito, descansa, me dice ayer, porque a partir de mañana te vamos a sacar el jugo. Y qué razón tenía, hermano. Creo que esa es mi cuarta disertación, el Señor se apiade de mí, aleluya. Pero es una bendición, es un gozo, es un deleite poder compartir con mis hermanos de Colombia. Los amo, los bendigo, soy un colombiano más entre ustedes estos días y los días por venir. Los bendigo, gracias.